Radio Uyum.
Y nos llegaba una información de muy importante aquí a la radio, de los papás de niños con TEA, con trastornos del espectro autista. Ellos son padres autoconvocados por los derechos de las personas con autismo. Y se viene el segundo encuentro nacional. Pero quien nos va a contar es una mamá justamente de Máximo, que es un chiquito que tiene autismo, para que ella nos diga de qué se va a tratar esta actividad y por qué. ¿Por qué el segundo encuentro? ¿Por qué se reúnen? Porque hay una ley que ya fue sancionada, pero queremos saber si esa ley se está cumpliendo. Muy buen día, Susana. Aquí Mariela, Paula, te saludamos.
Hola, ¿cómo están, chicos? Sí, soy Susana, mamá de un pequeño de 5 años con diagnóstico de autismo.
Bien. Contanos primero de qué se va a tratar esta actividad, cuál es el motivo por el cual se realiza esta actividad, y después te vamos a ir consultando si la ley que está vigente, que es la 27.043, se cumple como se debería, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como bien dijiste, es el segundo encuentro nacional, casi en simultáneo en todo el país. Padres autoconvocados de TEA nos ha llamado, y bueno, es esto, a salir a reclamar por una ley que está reglamentada en parte, está vigente, pero no está instrumentada, tampoco tenemos es una ley que está ahí a la desidia, no hay quien la respalde, no hay quien la haga cumplir, básicamente. Es un llamado a quienes deberían encargarse de esto. Un llamado a ministros de educación y de salud, básicamente.
Exactamente, porque la ley dice que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista. Bueno, esto está dirigido principalmente a nuestro sistema de salud, que sabemos que, bueno, hoy está totalmente colapsado, pero que la pandemia sigue siendo la excusa para no poder cumplir con este abordaje, Susana.
Totalmente, porque esto no es justamente ahora ni durante la pandemia, es desde mucho antes que se viene pidiendo, y con la pandemia, al contrario, en vez de dejarlo atrás, debería estar más vigente que nunca, porque en la pandemia hubo mucho punto para visibilizar. Los chicos estuvieron sin terapia meses y meses, y eso, no había nadie, terapias y asistencia de cualquier otro tipo, y eso, quién lo controló, quién lo gestó, fue un abandono, y bueno, justamente es lo que pedimos este 10 de febrero a las 18 horas en el kilómetro cero. Pedimos por esta ley, por un diagnóstico precoz a tiempo y en forma, por las terapias que sean reales, acordes, cercanas y con o sin obra social, claro. Porque es una realidad que muchos chicos que se crían fuera de las terapias básicas es terapia ocupacional con integración sensorial, que ahora no sé cuántas más habrá de esas terapistas acá en Mendoza, pero hace un par de años atrás eran 5 en la provincia, imagínate.
Susana,
fonoaudiólogas capacitadas en esto, porque nuestros niños se comunican de una forma alternativa, entonces capacitaciones. Igual en la educación, que sea una educación inclusiva real. ¿Cómo logramos esto? Con docentes capacitadas. Pero eso no solamente lo dice la ley de autismo, lo dice la ley de educación nacional, que el docente se tiene que capacitar constantemente, y no se está cumpliendo por ninguna de las dos partes, porque a veces, no todos, es falta de interés de personal y es falta también de acceso, porque si no hay en la provincia, en el departamento, capacitaciones, charlas, aunque sea de madres, porque quién mejor saben, claro, del camino y de nuestros niños que las madres. tengo una referente súper conocida y que es mi gurú desde mi comienzo, que es Flavia Lombardi, Flavia Lombardo, que ahora está en Creando Huellas, una asociación civil. Uh-huh. Que te aseguro que te da una charla y te sabe más que cualquier otra terapeuta, porque nosotras no solamente vamos a una disciplina, sino que estamos en todas, casi integrales. Entonces, pedirle ayuda también a las mamás, a los padres autoconvocados, a dar charlas, a capacitar a los docentes, saber mínimo cómo se puede tratar a un niño con una dificultad en el desarrollo.
Susana, te escucho atentamente, sí. Y entendiendo, sí, sí, que esta ley fue sancionada en noviembre de 2014, precisamente el 19 de noviembre, y promulgada de hecho el 15 de diciembre, es evidente, y aquí va la pregunta, no hay una decisión política para que se implemente. Se votó una legislación, pero en la práctica queda solamente en un papel escrito.
Totalmente, queda al abandono. Y se me quiebra la voz porque son etapas, fin de año y principio de año, donde ves a los padres y te pones en la piel de los padres, porque uno también lo vive, a las corridas con que las obras sociales te aprueben las terapias del año. Si no tenés obra social, mucho más te cuesta. Tienes a mitad de año o pasado mitad de año que un niño no tiene terapia, y es un abandono de persona, corriendo por los colegios, porque la ley de educación inclusiva está, es vigente. Uh-huh. Es ilegal que no reciban a los niños, uh-huh, con cualquier dificultad en el desarrollo o no.
Exactamente.
Es ilegal y se sigue haciendo. Hasta ayer leía madres angustiadas, donde no conseguían jardín, no conseguían escuela, porque les decían, simplemente se lavan las manos con esto. No están capacitadas, no saben cómo tratar, que mejor que vaya a otra escuela. No podés decir eso. Obviamente que a mí, un equipo docente o directivo me dice eso, lo saco a mi hijo, no pecho, yo ni presiono para que vaya a esa escuela, porque ya con esa predisposición, obviamente. Pero desde ese punto, yo nunca he tenido esa mala experiencia, pero no hace falta que me pase a mí en carne viva para que no me pongan en el lugar de los padres que sí le pasa. Entonces eso debería también pasarle a las personas que deben hacerse cargo de esta ley y que se cumpla, y que no esté ahí a la desidia.
Esto que vos comentás pasa acá también en la provincia, supongo, cuando ustedes van a reclamar, cuando ustedes tienen que inscribir los niños, las niñas en las escuelas, les pasa acá. No estamos hablando de solamente lo que pasa en el resto del país o lo que pasa en Buenos Aires, sino también lo que pasa acá en Mendoza.
Totalmente, mira, justamente esta mañana hablaba, yo he sido una bendecida de poder hacer cursos y talleres acá y en Buenos Aires. En Buenos Aires me conocí una periodista, María Julia Oliván. Uh-huh. Que tiene su nene, sí, con la misma condición y la misma edad que mi hijo. Hicimos un taller juntas y hasta hoy seguimos en algún contacto ahí cuando, uh-huh, hay alguna duda y demás. Yo estaba allá con ella y le expliqué de mi obra social, lo que pasaba, qué sé yo. Se enfureció, llamó acá, llamó al director de esta obra social, de OSEP, llamó a la secretaria del gobernador de ese momento, hace, uh-huh, un par de años atrás. Eso fue a media mañana. A las 4:30 de la tarde me llamaron por teléfono de la obra social para preguntarme qué había sucedido y demás, pedirme disculpas. O sea, ¿hace falta eso?
Uh-huh.
Y a veces uno no mendiga nada, los uh-huh, padres, ni nada, no mendigamos nada, no pedimos nada que no sea ley, que no sea un derecho. Exactamente, vos lo dijiste. Ahora, ayer hablaba, le comento a esta periodista, porque veo que ella había pedido y se le había aceptado la permanencia que vuelva a ser, en este caso, alguna salita de infante o algún primer grado, segundo,
claro,
grado, ¿no?
Sí, que es lo que se decía antes, repitencia.
Claro, uh-huh. Ahora se dice permanencia, bueno, y te lo avala, no sé, la neuróloga, alguna de las terapeutas, la docente misma, pero la última decisión es de los padres. Charlamos cotidianamente con más de 200 madres o familiares en sí. Casi a nadie se la prueba la permanencia acá en Mendoza. Por esto de que, bueno, los chicos tienen que pasar, no hay lugar, no hay espacio, no hay docentes, hay mucha demanda, hay muchos chicos diagnosticados, gracias a Dios, ahora, pero no solamente claro. Nos quedamos, no, tenemos que quedar con el diagnóstico,
exactamente.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, ella, le digo, a Antonio, le digo, ¿le aprobaron la permanencia? Sí, dice. Y yo me quedé como... porque yo también la vengo pidiendo a mi hijo, desde sala de 4, de sala de 5, ahora pasó a primero, cuando me dijeron que en octubre del año pasado teníamos una reunión con las docentes, el directivo y demás, para ver si se consideraba o no era necesario la permanencia, me dice la docente, no, dice, yo ya he hablado con los directivos, no hace falta, él ha reunido bien, dice, lo conceptual. Yo me fui contenta, uh-huh. En una primera instancia me voy contenta. Ahora caigo en que no, porque nuestros hijos, por más respaldo de terapias, por más súper equipo que tengas, que lo esté respaldando a él, equipo terapéutico, los padres que se muevan y todo lo que fuere, nuestros niños tienen un desfasaje madurativo. Uh-huh. Entonces les hace falta en alguna instancia una permanencia. Y acá en Mendoza no se está dando. No uh-huh. solo en mi hijo, sino ayer hablaba con una mamá, pasaba lo mismo, antes de ayer, porque bueno, es justo cuando están por comenzar las clases. No te aprueban las permanencias. Uh-huh. Y después tenés las docentes que están colapsadas, la docente de sala o de grado, que se lavan las manos uh-huh. y te dejan el niño a cargo de la docente de apoyo,
claro, de apoyo.
Cuando debería ser al revés.
Justamente te iba a preguntar eso, si se garantiza esa docente que acompaña, que guía dentro del aula, esa docente de apoyo, ¿la DGE lo garantiza generalmente o cuesta muchísimo que lo haga?
Mira, cuando tenemos niños, en este caso, autismo, no verbal, preverbal, uh-huh. que necesita un acompañamiento, que necesita una constante adaptación comunicativa. Uh-huh. En el caso de mi niño y en el caso de la mayoría, 90% de chicos con autismo, es mejor y donde más entienden y comprenden una consigna es con pictogramas. Uh-huh. El Estado te pone... las escuelas, estas cabeceras, escuelas especiales, cabeceras, que van y supervisan y monitorean y te mandan esa docente de apoyo, pero te la demandan una vez a la semana, como mucho. Como una vez a la semana o dos veces a la semana si el niño no tiene obra social. Si el niño tiene obra social, directamente no te mandan a nadie que te monitoree o te lo mandan una vez o dos veces al mes. Entonces, si el niño no tiene obra social... quiere decir que estás recibiendo pocas terapias uh-huh. a su medida, ¿no?
O sea,
y lo estás dejando cuántos días sin maestra de apoyo a la inclusión y no obstante a eso, y lo más terrible de eso, que el niño no puede, porque te lo dice la docente, o sea, debe, pero no te lo dejan ingresar a la escuela, si no va con la docente de apoyo.
Seguro. O sea que el déficit está en la parte judicial porque lamentablemente la ley no se cumple, no se garantiza la educación y ni hablar de garantizar el abordaje integral en salud. O sea que la ley, como decía la Paula, queda en el papel, no se cumple esta ley 27.043 que está promulgada desde el 2014. Y realmente cuando hablamos de esto, no solamente con papás de niños con autismo, sino todas las leyes que garantizan derechos, creo que pasa esto, se repite la historia, Paula. Realmente uh-huh. es increíble cómo estas leyes no se cumplen, no hay decisión política y ni hablar del recurso que no aparece. Pregunta que se desprende de lo que decía la compañera. Mañana van a hacer esta actividad, este banderazo, ¿dónde? Uh-huh. Y recordanos el objetivo que tiene justamente lo que van a hacer mañana.
Bueno, sí, el 10 de febrero, la dirección es en kilómetro cero a las 18 horas. Un banderazo para que la ley se cumpla, la ley del autismo, ya se cumpla, se haga vigente, se instrumente. Uh-huh. Y no solamente de lo que te comentaba, sino también para que se visibilice y la gente que esté a cargo o frente de niños y jóvenes con autismo, porque ahora te estoy hablando porque mi hijo es chiquito. Uh-huh. Pero uh-huh, mientras más crece, más se reduce las oportunidades educativas y de trabajo también. Eso es otro tema, que por eso también se pide. Uh-huh. Y que haya personal capacitado en cualquier ámbito, en el ámbito de salud. Vas a pediatra y te dicen, a mí me lo han dicho, un pediatra, ¿y por qué le habrá dado autismo? Yo me sonreí y le dije, pero eso me lo tendría que decir usted, que es doctor. Los trabajadores sociales. Yo tengo trabajadoras sociales que me vienen y me consultan a mí sobre un montón de cosas referidas a esto, porque también soy maestra jardinera y trabajo en un maternal. Uh-huh. Trabajadores sociales, trabajadores de la salud en todos sus ámbitos, trabajadores de la educación en todos sus ámbitos. Toda persona que esté frente o tenga contacto, no solamente el ciudadano común, sino la persona que esté en contacto con niños o jóvenes, tenés que saber algo. Entonces también es por eso, para visibilizar y para saber qué derechos y qué deberes, porque obviamente también hay deberes ciudadanos que se deben cumplir, pero esto es lo que pedimos. Uh-huh. Y pedimos por favor que nos acompañen, porque es bueno, se pide también por eso, porque hay un censo para que tengamos cifras reales. Uh-huh. Se especula uno en aproximadamente 60 niños, que es un montón.
Es un montón.
Con alguna dificultad en su desarrollo.
Susana, nos parece sumamente importante este tema, siempre lo seguimos y vamos a seguir aquí teniéndolo presente en la radio, en Parar la Olla, porque nos parece súper importante que se puedan garantizar los derechos las personas con TEA y bueno, o de cualquier otra condición. Entonces, a disposición para todo lo que quieran difundir. Yo te agradezco enormemente este tiempo y compartir tu testimonio, para que otros que están escuchando puedan saber, bueno, cómo se hace, cómo se lucha y bueno, y que podamos todos garantizar los derechos de las personas con TEA.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque no es la primera vez que nos hacen este espacio para comunicar y bueno, y para hacer este llamado a la sociedad entera.
Cuando lo necesiten, a disposición.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Susana.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Susana, mamá de Máximo, un niño con autismo. Uh-huh. Para con este gran pedido, ¿no? Esto lo decimos, lo volvemos a decir, que por ahí te dan la ley como para callarte.
7 años pasaron.
Sí, como para callarte, ¿no? Ahí tenés la ley. Joder, no por la ley, ahí tenés la ley.
Que tiene 7 artículos. Sí. ¿No? Y que no se está cumpliendo.
Exactamente, sí. Lo básico es que se pueda acceder a un diagnóstico temprano, un abordaje integral, uh-huh, que puedan garantizar los derechos en salud, en educación, en vivienda. Bueno, volvemos a repetir estos derechos que se vulneran permanentemente.
Algo que dice la ley en su artículo 2, en una de sus fragmentos, es impulsar una estadística que abarque todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley. Quizás con el censo se esté pensando, uh-huh, esto, no lo sabemos, es una tarea para ir averiguando, uh-huh, pero nada de lo que está aquí en esta ley se está cumpliendo en base a lo que escuchábamos a la compañera.
Exactamente.
Y estamos hablando, yo por eso puntualizaba en las fechas de la sanción, uh-huh, y de la uh-huh, cuando se promulgó. Estamos hablando de 2014, fines de 2014.
Y lo pedimos todos los años. Estuvimos reunidas en diciembre con Carla, quien saludamos también, uh-huh. Mamá de otro niño con autismo, y bueno, y piden a fin de año por el tema de los fuegos artificiales, y siguen estando en esta peregrinación permanente para poder pedir, obviamente, por sus derechos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.